¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 1? Hace 8 días vimos nomás 4 versículos, simplemente presentando, entrando apenas por qué se escribió esta carta y a quién, pero da 7 atributos de Jesús que realmente con eso empieza a despejar cancha para colocar verdades en su lugar, que estaban ya confusos, estaban quitando cosas, estaban ya mal dirigidos, porque los... principalmente en Jerusalén y Judea, pero en todas las comunidades de judíos donde había cristianos, los judaizantes andaban torciendo la doctrina. Entonces estaban como buscando la forma de no cambiar lo externo, sino seguir como que anónimo, en cierta forma, y evitar persecución o consecuencias, o quizás que te sesguen, que te aparten o algo así, que es lo que normalmente sucede con un cristiano, y no necesita ser de tu comunidad ni siquiera. Entonces sucede, entonces había presión. Parte del problema con eso es que estamos hablando de una cultura muy estudiosa de la religión en sus tiempos, entonces con una cultura de estudio en las sinagogas y todo eso, pero también con muchas cuestiones intercaladas de tipo místico, leyendas, fábulas también acerca de Moisés, acerca de los profetas. Por eso existía mucha confusión acerca del Mesías, con todo lo que tenían, que era así con letra muy grande y focos prendidos y así diciendo y poniendo un círculo con crayolas y todo, que este es el Mesías, aún así como incertidumbre y confusión. Entonces puedes imaginar lo que sucede cuando están con esto, abrazando el Evangelio y ya por fin las Escrituras tomando sentido y los huecos ya llenándose de conocimiento y certidumbre y todo eso, y vienen a decir sí, pero no. Un ejemplo, hoy persiste como resurge un movimiento tipo, pero digo es tipo mesiánico, de usar muchas palabras en hebreo, de solo decir Yahshua. Es interesante dónde lo colocan, siempre es en menor grado que Dios Padre, y como que subestiman y quitan énfasis de que es su hijo, okay, que es la deidad, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. El credo lo especifica porque así lo especifican las Escrituras. Pero entonces como que te da más plumas en tu penacho si tú dices, pues yo le digo su nombre como le decían en aquel entonces, yo digo Yahshua. ¿Le dices Señor? Pregúntale a cualquiera y va a decir por qué sí, pero va a empezar a calificar eso y por qué más honor para el Padre. Pero el Padre, como vamos a ver, le da más honor al Hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, tenemos que tomar lo que dicen las Escrituras y ajustarnos a eso y no ir suprimiendo y deslizando las partes que me incomodan o no van de acuerdo con mi gusto. Ahora, entonces, hoy vamos a tomar a partir del versículo 5, y aquí se trata y se hace ya a un lado finalmente, o sea, de una vez quitar eso, porque algo que se estaba promulgando era que, bueno, es divino, pero no es la deidad, o sea, no es Dios, es un ángel. Y eso persiste hoy, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Y van a tener conocimiento bíblico y muchos argumentos, pero algo que, y tienen permiso de mentirte y no decir la verdad, lo llaman guerra teocrática, que tienes que engañar al preso de guerra para poder rescatarlo. Entonces, tienen permiso de no decirte la verdad. Pero si tú les preguntas, les puedes arrinconar con eso, que creen que Jesús es la encarnación de Miguel, el arcángel. Y citan diferentes partes de la Biblia y todo, y siempre suprimen esto, lo que vamos a leer. Entonces, si no tengo miedo de lo que diga la Biblia, claro que me va a trozar lo que diga la Biblia, pero si no tengo miedo de la verdad, si, o sea, es así, es como, no tengo miedo de que me inyecten. pero aún así como que te haces así, ves para allá y no quieres ver el momento. Entonces como que, pero aún así vas a decir, no, pues venga, dime la verdad y yo me ajusto a la verdad. Yo me muevo hacia la verdad y no empiezo a distorsionarla a como yo quiero. Entonces, capítulo 1, versículo 5, empezamos a ver cómo Jesús es Señor de todo. Y dice, porque a cuál de los ángeles, versículo 4 nos dejó con eso, hechos en tanto superior a los ángeles, pero dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es una pregunta retórica, o sea, claro que nada, nunca. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces, ¿con qué ángel Dios habrá establecido ese diálogo, esa forma de hablar? Ninguno. O sea, los mismos judíos creyentes, leyendo esta carta o escuchando la leída en una reunión, dirían, no, pues no. ¿Okay? Y necesitamos poder tener, sostener ese tipo de plática en buen plan, respetuosamente, pero diciendo, esto es la verdad, o sea, tú dime qué dice, tú dime qué es lo que hay que pensar con eso. Y no es una alegata y no es una polémica, bueno, de inicio no lo es, entonces, pero es poder decir, pues ve esto. Y dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo, dice, tu trono a Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, estamos viendo así como que es una diferencia en cuanto a naturaleza, en cuanto a relación y en cuanto a posición. Okay, Jesús exaltado a la diestra del Padre. Jesús por naturaleza es el lugar que le pertenece. Por exaltación de parte del Padre es el lugar que le pertenece. Y los mismos ángeles le reconocen que es quien es y es su lugar. ¿Te acuerdas? Varias veces lo leemos en los evangelios que un endemoniado, el demonio toma la voz del endemoniado y controla y dice, ya sabemos quién eres, ¿por qué nos atormentas antes del tiempo? O sea, el lago de fuego. O sea, ¿por qué? O sea, simplemente estando Jesús delante de ellos, todo Dios y todo hombre no tiene miedo de carne y hueso, pero Jesús es Dios. Entonces era tormenta. Eso, la mirada de Jesús, la voz de Jesús, era tormenta y soportan eso todo el tiempo. Es como ácido derramado sobre los demonios, la existencia de Dios. No hay montañas y muros y velos y paredes y gafas y distracciones y tablets y Facebook y todo eso que distraiga a un demonio de quién es Dios. Es una luz insoportable que quema. Okay, y tienes que tener esto en mente. ¿Ves que ha circulado a veces en redes un dibujo que alguien hizo y es el diablo y Jesús y están haciendo como vencidas así? Entonces están así y ponen a Jesús güero, como surfo, con su cabello huela y así, pero con su brazote. Y luego ponen a Satanás como moreno, siniestro, su barba de canado, canado medio así, y dices, ¿por qué estás tirando a mi barrio? ¿Okay? Entonces así ponen a Satanás, pero nunca es parejo. Sería injusto que Jesús se enfrentara así con Satanás. Es como tú contra una mosca que solo tiene una ala. Entonces puede hacer ya. Yeah. O sea, no es parejo para nada, pero los emparejan. Y eso no, por un lado, está elevando mucho a Satanás en su habilidad. Ahora, de ser presumido, de ser soberbio, de ser orgulloso. Acuérdate, Jesús dice de Satanás, yo vi caer Satanás del cielo como relámpago. Eso vi. Y Satanás supo que Jesús vio. O sea, fue Jesús que lo arrojó. Y Satanás lo sabe. Entonces en la tentación le lleva a un monte muy alto y le enseña todos los reinos de la tierra con su gloria. Dice, todo es mío para darte. No es cierto. No es suyo. No lo puede dar. Dice, pero si postrado me adorares, te lo daré. Entonces, acuérdate en la tentación. Siempre es una distorsión. Siempre hay más mentira que verdad en esto. Tiene hambre Jesús, está literalmente muriéndose de hambre, su cuerpo se está consumiendo, 40 días de ayuno. Si eres el Hijo de Dios, es verdad, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero acuérdate, es un montón de mentira y distorsión. No alegues, Jesús no alegó, contestó, escrito está, tan tan, ya vea, lárgate. No tengo tiempo para eso. Entonces tenemos que rectificar esos conceptos porque por un lado está bajando a Jesús, reduciendo a Jesús, entonces ya no es tan suficiente Salvador, ya no es tan suficiente sacrificio lo que Él ofrece. O sea, ¿quién intercede conmigo delante de Dios? Romanos 8, o sea, ya su intercesión no es tan eficaz, su comprensión no es tan buena de mi caso, o sea, ves cómo empieza a destrozar todo. Pero lo puedes tener como en un lugar muy alto y no darle lo que merece y quién es, ¿ok? Necesitamos hacer ajustes, quizás. Ahora, parte de lo que pasaba y el error que estaba entrando es que los judíos en aquel entonces y la humanidad hasta el día de hoy es muy atractivo el gnosticismo, que separa lo espiritual y lo material. Entonces, si Dios es espíritu, es todo espíritu y no tiene nada que ver con lo material. Entonces, los testigos de Jehová, que es gnosticismo aplicado en siglo XX, entonces, los testigos de Jehová y otros, literal, cambiaron lo que dice en Colosenses 1, que Dios dice, ¿por quién hizo que Jesús hizo todas las cosas, pero insertan la palabra demás, las demás cosas, siendo Él una creación de Dios, Dios le hizo a Él y luego Él hizo las demás cosas. ¿De dónde sacan eso? Es gnosticismo. Entonces Dios necesitó hacer un espíritu que con eso ya es menos, pero entonces ese espíritu puede ir alejándose de Dios para poder, y aquel verbo fue hecho carne, para poder asumir humanidad, tuvo que caer Jesús como Satanás. Y por eso algunos los quieren ver como box o algo así, el blanco, el moreno, el bonito, el feo, y así, y verlos como iguales, y no lo son. Jesús no cayó. Okay, Él descendió, es gloria in profundis, o sea, no es gloria in excelsis, sino in profundis, o sea, desde la profundidad, gloria a Dios, porque se vació, Filipenses capítulo 2, y tomó forma de siervo, y siendo hallado en esquema de hombre, se humilló y se hizo obediente, entonces en la profundidad, pero eso no es caído, eso no es separarse de Dios, por eso, porque si no, ¿cómo podría decir? Si me has visto a mí, ¿has visto algo que te ayuda a entender a Dios? No, has visto al Padre. Okay. Mi Padre y yo uno somos, Juan capítulo 8, y cuando lo dijo tomaron piedras para apedrear a Jesús, era blasfemia decir mi Padre y yo, o sea Jehová y yo somos uno, no puede ser, blasfemia, okay. No le tiraron por loco, porque tomó mucho sol, no sabe lo que está diciendo, sino por blasfemo. Es muy importante ver eso. Ellos entendieron la terminología y la postura de Jesús y reaccionaron de acuerdo con sus gustos de ellos. Ahora, entonces vamos a ir, por favor, al Salmo 2. Creo que nos conviene de dónde viene esto citando y verlo en su contexto. Salmo número 2. Y es importante ver eso, creo, lo que está pasando con la pandemia, que ya no es pandemia, es endémico ya el virus. de manera, alguien me explicó, me pasó un dato que estudió y trabajó en vacunas génicas como las que se están aplicando varios años, eso fue su especialidad, genética. Entonces me explicó algo que salió, que ya hicieron, ya pudieron hacer diagrama, identificar todo el genoma del virus, ¿okay? De COVID, ¿okay? Ya está revelado esto. Y hay una proteína específica, porque por medio de proteínas, esos son sus picos que en un microscopio se ven como corona, por eso coronavirus. No son tan inteligentes, los científicos son muy prácticos, pero no. Así, coronavirus, pues se ve como una corona, porque otros virus se ven como espiral o algo así. Entonces, o sea, una de las proteínas, y por medio de proteínas es donde se pega en tus vías respiratorias, ¿ok? Entonces así está pegado, empieza a ocupar tus células en tus vías respiratorias para replicarse. Ahora, es muy importante porque la naturaleza genética de un virus, y sobre todo en este caso virus respiratorio, es replicarse. Entonces, es adaptable el virus porque han vivido los virus con nosotros miles de años. Entonces, adaptándose el virus al ser humano, porque el ser humano como que no se adapta, se muere. ¿Okay? Entonces, para cumplir con el objetivo de replicación, se necesita no aislarse el enfermo. Okay, no tenerte allá afuera como leproso, no aislarse, no tener como todos los protocolos que según y todo, ¿por qué? Pero también bajar, o sea, como que los síntomas no sean tan notables, para que andes circulando, infectando a todo el mundo, como está pasando, pero con efectos mucho más leves. Ahora, ¿qué es lo que esto está dando a nosotros? Es que esa proteína que pudieron identificar es la misma proteína que influenza tiene y que gripe común tiene. O sea, cualquier resfriado. Por eso están viendo, ya no necesitas los super antivirales, super caros, difíciles de obtener. Ya no necesitas eso, sino tu antiviral bueno para gripa es suficiente para tratar. Fíjate, o sea, eso es wow, eso es tremendo. Pero hay un aspecto de eso que necesitamos ver. Ya lo saben y no están soltando el control. Okay. Ya saben que cubrebocas no sirven. Ya saben que aislar al enfermo es limitado, el beneficio es bueno para que no corra tanto. O sea, yo me quedo en este cuarto para que no toda la familia junta se infecte. Pero ya estamos viendo que es así, es como pasa todo en enero de toda la vida. Te va a dar gripa, okay, te va a dar. Pero ya no es que sentencia de muerte, está sentenciado a inmunidad. Eso no es feo. Ok, entonces otra cosa que pasa es que las naciones y los poderes que pudieron invertir y sacar las vacunas, como vamos a decir Pfizer, y casi todo Israel en vanguardia está vacunado. O sea, altísimo porcentaje con todos los refuerzos, hasta 4 piquetes, ¿ok? Y están fuera de control, no pueden parar el avance porque siguen amarrados, aferrados a contar casos como el problema y no ver gravedad, ¿ok? También ya están identificados y son diferentes estudios de miocarditis y pericarditis, o sea, inflamación del corazón, del músculo del corazón, con graves casos. Fíjate, si eres futbolista, ya sabes lo que está pasando. Y son jovenazos de la mejor condición, con una muy buena inversión en su salud, porque juegan, y están en colapso. Ok, entonces ya están dándose cuenta que como que, ups, la regamos, no es por ahí. Y lo que pasa en África, como toda la vida, ya décadas usan ivermectina, bueno, no tantas décadas, pero plaquenil sí, usan esos por parásitos de su entorno, su medio ambiente, muy contaminado. Entonces, normal para ellos estar tomando eso. Como tú vas al súper y sin receta compras tu, ¿cómo se llama? que es una, una dosis y ya te desparasita. Okay, a mí vas y todo eso. Antes era toda una cosa y tu flagelo y que daña el hígado y todo. Y ahora es esto y sigues y como si nada, ¿no? Y todo el mundo, okay, bueno, y todo el mundo sabe qué hacer con eso. Okay. Entonces, como que de por sí es su entorno, muchos de ellos pudieron enfermarse sin tan graves síntomas, entonces siguió replicándose el virus. Pero parte de un virus es replicarse, entonces la forma más eficaz es adaptarse. Como es una generación del virus, es el tiempo de tu enfermedad. Entonces, poder replicarse más libremente, entonces no ser tan agresivo, no hacer tan feo a la población que somos nosotros. Entonces convivir con el virus como hemos hecho con gripa. Eso es buena noticia. Pero, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ungido, traducido ya en el Nuevo Testamento, es Cristo, okay, el Mesías. Y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces vamos a tener transgéneros, vamos a ¿cómo te identificas? Vamos a romper esto, cambiar todas las estructuras, lo que hemos mencionado, el gran reseteo. Y vamos a romper esto, y paradigmas, y cambiar y todo, y nuevas definiciones, y nuevas palabras, y nueva terminología. Y todo mundo, si quieres comer, vas a adoptar la idea, la ideología y el lenguaje, si quieres comer, si quieres seguir con tu trabajo, ¿okay? Y México es excepcional en que no está torciendo la mano tan duro en ese sentido, otros países sí. Pero en África, como les negaron, nadie quiso decir, ay, pues si vamos a mandar 1,000,000 de vacunas de parte de Suecia o Canadá o Estados Unidos a Kenia o a Uganda. No, esos negritos que vean cómo lo hagan, ¿ok? La neta, o sea, es un racismo. Y si ves al nivel global cómo se mira África, es un recurso de explotación todo el continente, ¿ok? Cuestiones minerales, cuestiones así, y recurso humano no, porque no es muy gobernable, pero el continente es delicioso. Ok, entonces viendo eso, ¿y qué pasa? Ya están teniendo por parte de Dios, por cómo Él hizo que es un virus y como Él hizo que es el ser humano, que con toda la caída del hombre y la mortalidad a través del pecado, con todo eso, aún así, el virus convive con nosotros. Entonces, vamos a vivir. ¿Te das cuenta? Entonces, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, cambiemos esto. O sea, el ser humano viéndose ya en lugar de Dios para determinar para otros seres humanos quiénes merecen vivir y quiénes no. ¿Okay? Y cualquier imperio en el mundo que ha llegado a esa altura está al punto de ser juzgado por Dios, acuérdate. ¿Okay? Siempre en toda la historia lo podemos ver. Y en historia no tan antigua, Francia, Rusia, Estados Unidos, España. O sea, llegan a controlar continentes, llegan a tener mucha influencia y ya empiezan como desde ahí a decidir quién vive y quién no. Aguas. No puedes abortar 60 millones de bebés y no hay una consecuencia. Okay. Entonces, viendo todo eso, y México interesante, ¿no? No es líder entre las naciones, pero tampoco sabe seguir muy bien. Ahí está, disidentes, ingobernables, vamos a hacer lo que queremos, vamos a estacionar en doble fila, no tardo, y me meto a la tienda y toda la ciudad parada por mí, y pues tienes que entender, es que me urge mi vida, y ahí está, y desorden y todo eso, pero ese desorden que es más parecido a África, pocos recursos, pocas opciones, ingobernables, y Dios tiene algo que ofrecer, si le podemos oír. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. Entonces Dios se burló con el virus. Lo permitió. Permitió que hicieran estructuras, que hicieran acuerdos, que tomaran medidas, que obligaran, que desobligaran, que este vive, este no. O sea, negando medicinas. O sea, en Estados Unidos, casi todos los miembros de Congreso sí están tomando ivermectina, pero buena suerte si encuentras un médico que te deje comprar ivermectina. Aquí vas a la farmacia y compras para toda tu colonia. ¿Qué es? O sea, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es malo? ¿Es dañino? O sea, ¿qué? Y así, ¿no? Sí, porque es cuestión de control, es cuestión de poder. Y eso tiene consecuencias porque gente muere, resulta, ¿no? No es simplemente incómodo o molesto, sino gente muere por quienes Jesús murió. Entonces, te cuesta caro cuando te interpones y decides que tú vas a actuar como Dios, cualquier gobierno. Entonces, te quejas del gobierno de México, sigue te quejando, pero podría ser peor, ¿ok? Podría ser peor. En Canadá es ilegal que desde un púlpito digas que hay dos géneros nada más. Es ilegal y te pueden multar y encarcelar, inclusive. Y no puedes decir que actividad homosexual es antibíblico y es pecado. No lo puede, te pueden clausurar y te pueden meter a la cárcel por decirlo. No agrediste a nadie, pero dijiste algo. Eso es Canadá. Y tú dirías, ay, yo iba a ir a Canadá porque dan visas a quien sea. Ajá, quédate. México está bonito en esta temporada. O sea, date cuenta. O sea, el mundo está cambiando, pero Dios no se mueve. Y el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿No han visto? Este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Y pueden hablar todos contra Jesús, pero no me van a cambiar mi opinión. O sea, es mi hijo amado. Entonces, yo lo he puesto sobre Sión. Y o sea, nadie le va a quitar de ahí. Entonces es importante ubicarnos en eso. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Y eso es un tema de oración para nosotros, que los reyes y gobernantes que sean prudentes, que entiendan. Hay epidemiólogos en Israel que están suplicando al gobierno, reconozcan que se equivocaron. O sea, de un error les perdonamos, pero si con lo que saben les vamos a quitar de gobernantes. O sea, con lo que saben ya tienen que admitirlo. Ahora en México, quién sabe si saben, quién sabe si entienden y todo, pero necesitamos entender eso. O sea, en diferentes lugares del mundo, diferentes naciones están experimentando esto diferente también. Entonces, pero Dios tiene algo que decir. Entonces, sed prudentes, dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, y literal aquí es besar. Besar al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Órale. No le hagas enojar. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, en la Biblia ves muy pocas ocasiones, 3, 4, en que Jesús se enoja. Hay uno con el hombre en sinagoga en Capernaum, un hombre con mano seca. Y es el día de reposo y todos están viendo a ver si no lo sana. O sea, es odiable, es criminal que Jesús sane en el día de reposo. Y Jesús dice, es lícito, o sea, es legal en la ley de Moisés hacer bien o hacer mal, salvar vida o destruir vida en el día de reposo. Y nadie le quiere contestar. Ya les puso contra la pared con la pregunta. Entonces, extiende tu mano. Y Jesús le sana su mano. Y saliendo de la reunión, tan santitos, salen de su reunión en la sinagoga en Capernaum, ¿cómo le matamos? O sea, oye, es un poco exagerado, ¿no? O sea, sí les humilló, pero pues también, o sea, no sean gandallas. O sea, te van a gandallar un día. Entonces, o sea, así. Pero uno de ellos, el principal, o sea, el que tenía las llaves de todas las puertas y todo, era Jairo. Y Jesús trató con él el asunto de quién es Jesús de otro modo. Y resucitó a su hija. O sea, ve, Jesús tiene un modo. Pero el Jesús se enojó por la dureza de su corazón. No le haces enojar por tu estupidez, porque dice, de por sí siempre has sido un burro. O sea, esto no tiene remedio. Te voy a santificar, pero no te puedo hacer más inteligente. No, así, de ahí no sales. ¿Ok? Jesús no se enoja porque seas burro, porque seas olvidadiza, así no se enoja por eso, se enoja por la dureza de nuestro corazón, porque delante del crucificado no puede haber eso. Entonces eso es obstinación. Ok, entonces regresando, pues ¿saben qué? Vamos a Isaías, por favor, 46, más adelante de los Salmos, Isaías 46. Versículo 8, Isaías 46, versículo 8. O sea, está hablando así de cómo estaban enamorados los judíos en Jerusalén de ídolos. ¿Ok? Y bien idólatras. Y dice en versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. O sea, eso es provocar. ¿Ok? Volved en esto, o sea, razonen. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Ok? Entonces, o sea, él está diciendo, soy yo y no hay otro y nadie como yo. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis 22, y esto de que si es un ángel o no. Tuve una conversación hace muchos años con un matrimonio, eran católicos, en una colonia donde teníamos, ayudaba en un templo. Y esto, entonces tocando puertas, y él tenía una tiendita y tomamos una coca y estaban platicando y dice, me gusta mucho esto, trae su bibliota así, guadalupana, muy respetuoso, muy religioso, y dice, queremos platicar más de eso. Entonces fuimos, platicamos y les gustó, pero les estaban también visitando testigos de Jehová. Entonces citó a dos jefes de zona y a pastor y a mí. Entonces ahí estamos, y el matrimonio, muy lindos, muy sinceros y muy ingenuos, para muchas cosas, pero muy sinceros. Entonces, ellos empiezan a atacar su idolatría. Yo nomás así digo, cuando ven quién es Dios, el ídolo es un estorbo. O sea, nomás, qué pena con esto. O sea, y lo empujan, ¿ok? Pero entonces están atacando esto y dice, no, pues nosotros pues veneramos a los santos, pero no los adoramos. Digo, ok, entonces voy a echar un gol para los testigos que están ahí. Ok, veo que tiene aquí en su librero un Larousse. Entonces sacamos el Larousse, buscó venerar y dice adorar. Ups. Ok, acuérdate que cuando Jesús en la tentación, la tercera cosa que hizo, lo llevó a un monte alto y él le enseñó todos los reinos del mundo en un instante con toda su gloria. Y dice, todo esto es mío. Mentira. O sea, lo que acabamos de leer, he puesto mi rey en Sion. Él es. Entonces, pónganse de acuerdo con él antes que se enoje, ¿no? Y con la palabra de su boca destruye el anticristo y su ejército. Entonces, pónganse de acuerdo mejor. Ahorita es Jesús buena onda, peace and love y todo eso, pero viene el día de su ira y necesitas alistarte mejor, o sea, encontrar otro carril. Entonces le dice, eso es mentira, pero le dice, si, y eso te lo daré, si postrado me adoras. Ahora, la palabra adorar en el Nuevo Testamento es proscuneo, y kunos es perro. Entonces, y eo al final es lo que es el infinitivo, es como venir, hablar, lavar, eo. ¿Ok? Entonces, Proscuneo es hacer con alguien como el perro hace con su amo. Entonces, si tienes un perro, vas a llegar a casa al rato y si es un perro grande, va a poner sus manos sobre tu pecho, va a decir, ay, bájate, bájate, mire, ya me manchaste. Entonces, te va a pedir perdón y te va a besar los pies, besar la mano y menear la cola y tirar una lámpara. Ahora, si es un perrito chiquito, igual, va a hacer fiesta, quizás no trae mariachis y confeti cada vez, pero sí hace una fiesta porque es el momento, llegaste. Y te adora. Y eso es lo que los griegos, en su forma de describir su mundo, decían, eso es adorar. Y podemos decir que solo veneramos a San Pedro, pero tú vas a la basílica en Roma de San Pedro y cuántas veces han tenido que cambiar el dedo gordo de su pie, que aquí está fuera de su túnica, es todo piedra, pero porque por tanto besar los pies de Pedro, el desgaste. O sea, piedra. O sea, muchos necesitan su Mary Kay para que sus labios no sean tan rasposos. Pero, ¿qué onda? O sea, esos son millones de besos. ¿Ok? Eso es veneración. ¿Ok? Y veneración viene del latín Venus. ¿Ok? De la diosa. ¿Ok? Entonces, es importante entender eso, qué es el tipo de devoción que estamos hablando. Entonces, porque siempre queremos como decir, bueno, no es esto, es esto. O sea, como que apropiarnos alguna virtud que no tenemos y como escabullirnos alguna culpa que sí tenemos. Esa es naturaleza humana. Pero Juan, Apocalipsis 22, sucede algo. Ha visto todo esto de Apocalipsis y al final el ángel le está midiendo y mostrando la Nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra. Está viendo todo esto y dice, versículo 8, Apocalipsis 22, 8. Y yo, Juan, ese tiene más de 90 años. Él vio morir a Jesús, vio lo vio sepultado, fue y lo vio resucitado. O sea, desayunó con él junto al mar de Galilea, así resucitó. O sea, él no tenía ninguna duda. Y aún así, la impresión que le produce se desubicó. ¿Y si él? Nosotros también. Entonces tenemos que ubicarnos. Pero dice, yo soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar, besar los pies. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a los 10 leprosos y uno regresó y lo adoró? Era un samaritano. No tenía el prejuicio que los judíos acerca de mostrar ese tipo de devoción y gratitud a los pies de Jesús. Entonces, me postré para adorar, proscuneo. Okay, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, los apóstoles, y de todos los que guardan las palabras de este libro, consiervo de nosotros. Sirves a Dios y los ángeles también le sirven. Entonces dice, adora a Dios, besa al Hijo. ¿Okay? Es importante ver eso. Ahora, vamos con esto a Juan capítulo 9 y hubo otra instancia, es muy claro lo que pasa aquí. Juan capítulo 9, ¿te acuerdas el hombre que nació ciego? Jesús lo sanó, pero le dicen sus discípulos, pues este hombre pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego. Ve, o sea, que es el origen del pecado y las consecuencias del pecado son enfermedad, destrucción, vergüenza, humillación, quebranto. Entonces ellos están bien, bueno, si nació ciego, ¿quién pecó? ¿Él? O sea, ¿es posible pecar antes de nacer? O sea, realmente es una pregunta ontológica bastante importante, ¿no? Pero tiene una premisa equivocada. Entonces dice, no es que ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea revelada en él. Como una posibilidad que no habían considerado, que quizás Dios tenga sus propias razones y no se siente obligado a explicarnos cada cosa. Entonces, Juan capítulo 9 lo sana. y le hace lodo con saliva y tierra, y le unta los ojos y le manda al estanque de Siloé. Ahora, donde él está pidiendo limosna, hay agua. Y el estanque de Siloé está al otro extremo de Jerusalén, en la ciudad baja. Entonces, tiene que ir así, agarrando la pared, así, con lo que sería tener lodo en tus ojos, así, maldiciendo probablemente todo el camino, así agarrando la pared, quítense, quítense, pero obediente fue a donde Jesús le mandó. Es un detalle, pero los detalles de repente importan. Hizo lo que Jesús le dijo y fue y se lavó la cara en el estanque de Siloé. Entonces regresó viendo, y por todo el camino el tendero, la que vende gorditas, la pollera, así, y todos esos eran voces y quizás olores que como ciego él va a detectar y conocer en su mundo, pero no los había visto. Y llega hasta arriba y está Jesús con otras cosas y dice esto. Juan 9, ya 35. Tienen un diálogo con él los judíos porque otra vez es demasiado importante lo que pasó, y mucha gente está diciendo, pues el Mesías cuando venga habrá algo mayor que esto, o sea, no pues eso ya no. O sea, eso a mí ya me convenció. Entonces era importante para los líderes callar eso, y que la gente no empiece a llegar a conclusiones. Entonces lo expulsan. Ya está excomulgado. Ya no puede ir a ninguna sinagoga. Ya por fin puede entrar porque no es ciego, porque por su defecto físico no lo dejaban. Y puede hasta leer las escrituras. Y no solo escuchar, leer. Pero no. O sea, ve lo que pasa con los fariseos. Su compromiso con lo que llaman justicia, ¿qué es lo que produce? Muerte. Ok, entonces Jesús lo halló. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, lo fue a buscar. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta? Parece las cuatro leyes espirituales o algo así. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Tú dime, ¿por qué? Porque Jesús trastornó todo y perdió derecho a la sinagoga, pero de por sí nunca tuvo derecho. O sea, eso no cambió en gran parte la vida del ex ciego, pero Jesús sí. ¿Quién es para que crea en él? Lo que tú digas. Te pregunto, ¿Jesús ha hecho algo en tu vida de manera que tú le dirías, dime, dime? Tú dime, y yo lo hago. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Pero usa un lenguaje particular para el ex ciego, le has visto, porque eso es novedad. Y tuve una amiga que nació con cataratas gruesas en los ojos, entonces nunca vio. Y cuando ya tenía 18 años, saliendo de prepa, le pudieron operar y ya pudo ver. Pero con eso, o sea, todo era novedad, porque nunca vio. Entonces veía luz y medio, quizás si le hacen eso, medio cambia la luz, pero no podía decir cuántos dedos, ni así nomás es medio una sombra. Entonces definiciones de color, textura, veía pasto, ya, o sea, ya que le quitan las vendas, es una rehabilitación, tiene que aprender a vivir en el mundo, porque nunca vio jamás, así como este hombre. Entonces ve pasto y piensa que es como vidrio roto, no se puede pisar, te pica, o sea, te va a cortar. El otro amigo, bien chino, libanés, entonces súper chino, y el pelo bien corto, y pensaba que su cuero cabelludo era también chino, o sea que eso era como las muñecas de plástico, que así, que eso, o sea, le tuvo que tocar, porque viendo eso pensó que así era, así todo con remolino su piel. Entonces tuvo que reinterpretar su mundo, y le explotaban eso mucho los chavos porque te miraba así. Tú eras una maravilla, y así te miraba y todo así, y como un perro cuando estás comiendo papitas, o sea, el perro así, y ve tu mano a tu boca y ve esto y sabe cuántos hay en la bolsa y escucha, es una, o sea, el perro está enteramente, o sea, cae muerto alguien junto a él y está en las papitas. Entonces, así. Entonces, tú así que toda la vida has estado tratando de hacer que una chica te preste atención y tienes toda su atención porque todo es admirable, todo es novedad, todo es maravilloso. ¿Ok? Entonces, imagina, Jesús dice, pues la has visto. ¡Paz! El que habla contigo, Él es. Entonces, y Él dijo, creo, Señor. Y le adoró, proscuneo. Y se postró a sus pies y besó los pies de Jesús. Pregunto, ¿quieres hacer eso? Porque si no, no problem, no estoy peleando contigo. Pero si no has llegado a... Si me es permitido, la primera cosa que quiero hacer cuando veo a Jesús es postrarme y besar sus pies. Quizás llorar. Y si eso no traes, aún estás ciego. Es por eso. ¿Qué te puedo decir? Pero es por eso. Todavía no has visto. Y ve lo que dice Jesús. Jesús dice, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, como el ciego. Y los que ven sean cegados. O sea, de lo que pueden jactarse, que quede eso como en tontería. Cuando empezó la pandemia, bueno, empezó antes, pero cuando como que ya teníamos ya la información, yo en principio del año 2020, tenía un texto que me estaba dando vuelta y vuelta y brinca, que era lo que dice Simeón cuando José y María traen a Jesús, y este será para la caída de muchos y los secretos de muchos corazones serán revelados. Y entonces cuando empieza dije ok, esto es lo que vamos a ver durante la pandemia, que iban a ser 8 semanas de cuarentena y esa cuarenterna y los semáforos ya están descompuestos, o sea, así que parpadean y esto y se apaga totalmente, o sea, estamos con eso. Cuando cedes cosas al gobierno con tal de comer, con tal de estar tranquilo, es como cuando juegas pelota como un perro, trae la pelota pero no te la da, no suelta. O sea, hay perros que pueden traer 4 pelotas, así están todos sus cachetes estirados y tira otra pelota. Yo tenía un perro que me dejaron que le tiraba yo una piedra en un baldío y me traía a ver, hasta un tabique de esos grises, así, en su boca. Digo, te vas a romper los dientes. Y o sea, y no te la daba. Okay, entonces entiende eso, o sea, como que mucha gente sí, pero no nos dejen morir. Y necesitas entender de los gobiernos humanos lo malo que hacen todo. O sea que por eso cada elección, ¿qué es el tema? Este que no sea un horrible como el que tenemos, este que no sea el torpe, el tonto, que no hable inglés, que, o sea, todas las quejas y señalamientos son de lo inepto que son. Y de alguna manera decidimos que esta vez no van a ser torpes, esta vez la van a hacer bien, no la han hecho bien. Entonces epidemiólogos en Israel están diciendo, por favor, por favor, porque está fuera de control en Israel y están súper vacunados. Entonces tenemos que borrar esto y decir, ¿qué hacemos? Y ahora resulta que simplemente puedes decir, ¿cómo se escribe ivermectina en hebreo, por favor? O sea, esto te va a ayudar, no te va a hacer daño y te va a ayudar. No te va a prevenir, sí te puede dar, pero te va a disminuir. Y en África, como es normal, pudieron muchos enfermarse. Y el virus se adaptó, porque prospera más el virus en sujetos que no se mueran. ¿Okay? Entonces, Dios está regalando a México inmunidad. Y estamos, ¡ah! ¿Pero va a doler? Ya dolió. Son 2 años que nos han dolido. Y podemos. Pero, o sea, ve lo que pasa. Así, mira para arriba. Dios está haciendo cosas en las naciones, y también está revelando corazones. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que nunca cambias por más que te ofertan? ¿Okay? Entonces Dios está revelando eso. Deja que te muestre lo que cantamos hace rato. Examíname, oh Dios. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, haz esto y trato de no moverme. Mi esposa tuvo una radiografía y no pudo moverse y estaba con una obstrucción intestinal y le sientan y dolía más y no tenía que moverse para tomar la foto. Y están, ¿pueden saber que me duele sin tomar la foto, por favor? O sea, sin radiografía. No, es que necesitan ver. Y lo que pasa es que aún sin moverse, el intestino siempre se mueve y pudieron sacar foto así todo nítido porque estaba paralizado el intestino. Y el médico dice, esto ya nos confirma lo que hay que hacer. Y digo, ah, ya llevamos 24 horas así, entonces ¿cuándo lo van a hacer? O sea, ya, ¿no? Entonces, es eso, y tú y yo estamos así, sujétate, no te muevas, y así, examíname, oh Dios, y estás tratando de no moverte para que ya, ¿no? Ya me puedo acostar, y si me van a dar algo para el dolor, y Dios está, te voy a salvar, es más, no te voy a quitar el dolor, te voy a salvar, y va a ser mejor, pero nos cuesta no movernos, nos cuesta dejar que así, entonces, ay, que vea y que y te haga así, que esto duele, sí, o sea, claro que me duele, a ver doctor, ven, ahora vamos a cambiar papeles, yo voy a ser el doctor y usted va a ser el estúpido que vino, entonces, pum, pum, duele, o sea, así es, nos cuesta, resistimos. Pero Dios también, entre todo lo que ha hecho en la historia humana, nos ha dejado bastante evidencia de sus intenciones, que son buenas. Que Él es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso, que nos ama. Y aún así, nos cuesta estar bajo su mano. ¿Ok? Nos cuesta. Es parte del efecto del pecado, porque empezó todo creyendo que Dios no es bueno. Eso fue la mentira en Edén. Dios no es bueno, le está ocultando algo bueno porque es un envidioso. Eso fue la acusación de la serpiente y se lo creyeron. Ok, ahora el camino de regreso a Dios empieza cuando tú decides, ok, creo que Dios no está jugando, no es negligencia, no es mala voluntad, no es mala onda. Entonces, ¿qué tal si simplemente no me ha explicado, pero esto es algo bueno? Es difícil, pero es otra opción que quizás no has probado y medido eso. A ver qué tal me queda, si simplemente esto es para su gloria y esto es bueno y no está en mi contra, sino Dios realmente me ama. Y dices, si me ama, ¿por qué duele tanto su amor? O sea, yo quiero algo chido. Lo tendrás. Okay. Entonces se enojan los fariseos cuando Jesús dice eso. ¿A nosotros nos estás llamando ciego? Y dice Jesús, en efecto, sí. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues le mostraron qué van a hacer. Entonces puedes leer en Juan capítulo 8, y eso es un tema que surge varias veces en Juan, porque le discuten y dicen, mire, ustedes no son como Abraham. Si Abraham fuera su padre, no estarían tratando de matarme. Ay, no, ¿quién te quiere matar? Pues ustedes acaban de salir de su junta, por favor. Pero no, pues estás loco. Dice, Abraham vio mi día y se gozó. Tú ni 50 años tienes. Y conociste a Abraham. Y dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces eso no es buena gramática, pero es buena teología. En lugar de decir, antes que Abraham existiera, yo ya existía. Simplemente dándole más tiempo, como si fuera el arcángel Miguel. Ahora, pero ves lo que produce el gnosticismo. Entonces tenemos la imagen del arcángel Miguel y siempre está vestido de guerrero, ¿no? Y siempre tiene una lanza, a veces una espada, pero trae así pisoteando la serpiente y así, o el diablo o algo así, y ya le va a dar. No es Miguel quien lo va a hacer. Y no, o sea, aunque ellos serían iguales, Jesús lo venció. Y no simplemente vas a ver, ahora sí me la vas a pagar. O sea, eso es, no necesitamos humanizar más a Jesús, ya lo es. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pudimos ver a Jesús cansado, triste, enojado, con hambre, con dolor, agonizando en la cruz. Pudimos ver a Jesús con todo eso que es lo que hace un ser humano. Pero pudimos darnos cuenta que es engendrado, no creado, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, ¿ok? Entonces es eso, o sea, Él es la misma naturaleza, lo que vimos hace 8 días. Ok, entonces, Jesús termina eso. Vamos, por favor, a Isaías 45. Estuvimos en 46. Vamos a Isaías 45, porque en Hebreos vimos eso. Tú eres lo mismo, los cielos y la tierra como vestidura, lo cambias, pero tú no cambias. Ok, entonces Isaías 45, y es común, es típico en Isaías que Dios haga un reto a los idólatras, a los desobedientes, a los incrédulos. Es típico. Entonces Isaías 45, versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. O sea, abierto, vamos a abrir diálogo, vénganse. ¿Quién hizo oír desde el principio esto? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Te acuerdas la conversación con ese lindo matrimonio y los dos líderes de testigos de Jehová? Entonces ahí estábamos platicando y ya dominaba el español, pero había vocabulario y todo eso entonces, pero me sirvió ser lento. Tontito gringo, ¿no? Hola, ¿cómo estar? Dios les bendiga. Entonces, estar así y oyendo, tratando de entender. Entonces, mis preguntas eran sinceras para ver si entendí lo que acaban de decir. Ok, entonces decían, porque dice, no, mira, y el matrimonio dice, sí, es cierto. Isaías 9, o sea, y será llamado príncipe de paz, Dios fuerte. Y dicen, ahí está. No es Dios todopoderoso, es Dios fuerte. Es como que, o sea, el Jehová, Dios, el Padre, es el todopoderoso y Jesús es como menos. ¿Ok? Y digo, o sea, yo nomás así digo, si estuvieras en tercero de primaria, tendría que reprobarte. ¿Qué dice? ¿Qué es lo siguiente que dice? O sea, así. Dice, Dios fuerte, Padre eterno. Y yo digo, y el matrimonio nomás así, con su Biblia guadalupana, y ahí está, y así, y están así. Y miran a los testigos, un gran silencio. Y el reloj, tic, toc, tic, toc. O sea, ¿cuántos latidos de corazón? Y están, ah, caray, porque son muy estudiosos, pero realmente no conocen la palabra de Dios. ¿Ok? Es importante ver eso. No sabían qué decir. Y ya, fue interesante conversación y el matrimonio, y conservamos la amistad y decidieron ser cristianos y así. Los señores esos llegan, pues qué bueno que estamos hablando de estas cosas, ya nos tenemos que ir. Entonces se fueron, seguimos platicando y ahí mismo doblaron su rodilla y se entregaron. Ahora leemos aquí. Proclamad, versículo 21, y hacedlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, una de las cosas, porque en su Biblia guadalupana le dicen Yahvé. Entonces digo, pues aquí dice Jehová, pero también dice esto. A ver cómo lo hacen. Porque ellos decían, sí, pero no hay otro Salvador que yo. Entonces Jesús no es el Salvador, ni es Dios para ellos, es el Arcángel Miguel. Pelea bonito, pero no te salva. Digo, pero dice que no hay otro Salvador. Entonces Tito dice, nuestro Dios y Salvador Jesús, eso no es. O sea, ¿quién la regó aquí? Y lo que pasa es que han cambiado cosas en la Biblia de Testigos de Jehová, pero no todas. Por eso, tú tienes que convivir con la palabra de Dios. No buscar los errores de otros, sino conocer a Dios. Y cuando llega a haber una conversación, aunque seas un pobre joven de 20 años, puedes contestar y explicar bien. Y puede ser salvación de alguien. Entonces, ninguno fuera de mí, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. ¿Y qué dice Jesús? Lo mismo. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay un Dios todopoderoso y un Dios fuerte. Eso es gnosticismo. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia. No será revocada. Entonces esto no se puede cambiar. No es inalterable. Importante. Que a mí se doblará toda rodilla. Y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Ahora vamos a Filipenses 2. Ya sabías que teníamos que llegar aquí. Muchos se frustran teniendo pláticas con gente católica y digo, es la más linda. Porque ya creen que la Biblia es autoridad. Ya creen que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, que por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, que fue crucificado. O sea, no tienes que alegar 20,000 cosas. Dos o tres, es ahí donde se confronta. Pero puedes hablar con ellos, porque ya están ocupando el mismo campo. ¿Okay? Entonces algunos, ay, así digo... No, Nel, habla mejor con un cristiano que está súper metido en Nueva Era. Ya cambió terminología, significados, contenido y todo, y crees que se están entendiendo en él. ¿Ok? Eso es más difícil, con un mismo cristiano. Filipenses 2, hablando de la encarnación, de la vida de Jesús y sobre todo ahora la muerte de Jesús, Filipenses 2, 8, y estando en la condición o esquema de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enfatizando lo muy físico de la muerte de Jesús. Eso era un punto porque otros decían, hay un cuadro muy famoso de Salvador Dalí, que es como Jesús crucificado, pero tú estás mirando desde arriba y como que está fracturado, separado, como que su mano flotando aquí, su mano, pero algo le falta y todo fragmentado, es modernismo. Entonces, o sea, está así, es un símbolo. ¿De qué? Pues de la existencia, de no sé qué. Pero Jesús es un símbolo muy fuerte para algunos. Entonces, Daniel Habib y todo, cita mucho a Jesús porque pone esa atención. Si dice, pues Jaime Foot dice eso, todos van a decir, ¿qué? ¿Ese güero? O sea, no. Entonces ponen eso y hacen caso. Entonces Salvador Dalí, nada que ver con Jesús realmente, pone a Jesús porque es un símbolo. Y arte, tan pobres pintores necesitan comer. Entonces, es eso. Entonces, pero su humanidad. Lo que decían es que Jesús era un espíritu y no dejaba huellas cuando caminó junto al mar de Galilea, por eso pudo caminar sobre el agua. Y cuando fue crucificado, simplemente como flotando, pero realmente los clavos no perforaron nada. Entonces, ¿cómo salvará al humano? Sino asume mi culpa. Ok, entonces te acuerdas cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Y nosotros muchas veces interpretamos eso, lo oímos decir, y decimos, ay, pues sí, es como decir, mira lo tierno de Dios, mira lo dulce de Dios, o sea, el Cordero de Dios. Pero el Cordero de Dios, si yo fuera allá, entonces me formo y estoy con mi cordero que yo traje por mis culpas. Entonces, cuando ya llego al sacerdote, aquí está el altar, amarran las patas del cordero, lo ponen ahí sobre el altar y antes de degollarlo, yo tengo que poner mi mano sobre la cabeza y mientras le degollan, yo tengo que sentir cómo muere por mí. Ese es el Cordero de Dios, pero Dios no está confesando sus culpas, sino las mías. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es muy importante entender. Entonces, cuando disminuyes quien ofreció, porque has disminuido lo que ofreció. Entonces, cuando dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo, pero si disminuyes el Hijo, disminuyes el don, disminuyes el dador, realmente termina blasfemando a Dios, tarde o temprano. Por eso los dos señores testigos de Jehová mejor se cohibieron y mejor se fueron, porque quedó la cosa muy así. Y el matrimonio por fin dice, pues realmente quien está mal son ustedes, pero todo así triste y... O sea, ¿cómo puede ser que andan con una Biblia y así hablan tonterías, pero contra Dios? O sea, le cayó el 20. Realmente están bajándole a Dios, no enderezando, sino doblando algo. Entonces, sí es importante. Entonces, y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, hasta lo sumo quiere decir que no hay nada más allá. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre en cielo y tierra está sobre todo nombre? El nombre del Creador, Jehová. Este es mi nombre. En este nombre se me invocará, dice Éxodo 3 a Moisés. Si te preguntan, ¿quién te envió, Moisés? Di, yo soy el que soy. Por eso cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy, tomaron piedras para apedrear a Jesús. Cuando él dice... En otros lugares así y asume lo que es. Si no creen que yo soy, también perecerán en sus pecados. ¿Y cómo? O sea, no puedes hablar así. Pues lo acabo de hacer. Ahora, entonces lo crucifican no por loco, sino por decir la verdad. Y necesitamos ver eso, que entonces yo qué hago con Jesús. ¿Le sigo tratando como loco, como surfo, como peace and love, como buen ejemplo, como profeta, como un ángel o algo así, pero no tan señor de todo? O sea, necesito quizás hacer un ajuste. Y puede doler, me puede costar algo, pero obviamente queda necesario. Entonces, dice, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y ve, Pablo tenía la oportunidad de poner Yeshua, escribirlo en griego, pero que diera la pronunciación, no Jesús, como los griegos lo oyen y lo repiten, sino como en hebreo se escucharía. Entonces te vienen y dicen, no, es que tienes que decir Yeshua. Pero sutilmente ya Yeshua es menos que Dios. Chécalo. Es menos. Y tienen buenos argumentos, pero no usan toda la escritura. Si tú quieres saber la verdad, vas a abrir la Biblia y vas a abrir toda y vas a navegar por toda y te va a trozar y te va a cambiar y te va a arder muchas veces, pero vas a conocer la verdad. Entonces... dice, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús, no Jehová, Dios le ha dado más alto honor. En el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla. Pero Isaías dice, esto no es alterable. Esto ya está, esto ya queda. Entonces, quiere decir que Jesús es Jehová. Porque no se puede alterar lo que ya decreté, dice Dios. Entonces delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Y nosotros decimos, pues confesar, como que, pues voy a confesar a Jesús como pues, y la oración del pecador. Señor Jesús, Señor Jesús, confieso que soy pecador, confieso que soy pecador. Eso no es confesar, que toda lengua confiese, sino es jurar. Tú ganas, tú eres Señor, tú eres el Rey. Y yo nunca acepté eso antes. Ve practicando lo que es decir con tu boca y doblar tu rodilla ante Él. Ve haciéndolo. Porque eso es lo que vas a hacer cuando por fin lo veas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, importante, vamos a Mateo 22. Cuando la última semana ya fue la entrada triunfal, ya está de agarre, los diálogos están empujando a Jesús, están tratando de ponerle trampa, que diga un error y que ya lo pueden como publicar como falso y no. Entonces da la parábola de la fiesta de bodas y se indignan porque saben, se sienten aludidos. Entonces empiezan con la cuestión del tributo, o sea, y Jesús dice, trae la moneda con el que se paga el impuesto a Roma. ¿Qué imagen, inscripción tiene? César, a César darle, se paga tus impuestos, pero a Dios le da lo que es de Dios, su imagen y su inscripción sobre mí. ¿Okay? Es importante ver cómo Jesús responde ante esto. Luego, tratando los saduceos de ponerle trampa, el gran mandamiento, ponen uno, pues tú dile. Y versículo 41, Mateo 22, 41, y dice, y estando junto a los fariseos, o sea, ya los tenía así, y están como empujándole, tratando de hacerle confundirse o cometer un error, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, el Mesías, que es tema de todos. O sea, ellos, todo el mundo, eso no es Jesús. Este Jesús de Nazaret no puede ser. El ciego de nacimiento dice, pues cuando venga el Mesías, yo no sé qué esperan que haga, pero yo ya quedé. Entonces, así, ¿de quién es el hijo? Y le dijeron, de David, es el hijo de David. Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene. Tienes que aprenderte la contraseña. Identifícale, reconócele. Okay. Entonces, ten misericordia de mí, Jesús. Entre todo el bullicio y ruido de esa multitud, Jesús lo escucha. Hay palabras que le llegan, por bajitas que sean. Okay. Entonces, entiende eso y dice, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, lo que vimos en Hebreos 1, siéntate a mi derecha, ¿cuál de los ángeles dijo jamás? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, pero es importante. Ahora vamos al Salmo 110, de donde Jesús está citando. Y vas a ver, lo lees y dices, ay, mira, es Salmo de David, David lo escribió, es lo que dice Jesús. Jesús creía en inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras en su idioma original. Algunos teólogos hoy no, pero Jesús, pobrecito, sí lo creía. Pero Él me salvó, entonces lo que Él diga, como dice el ciego, ¿quién es para que crea en Él? Jehová dijo a mi Señor, o sea, Jesús citó, porque ellos nunca dirían Jehová con sus labios, porque son labios inmundos. Entonces, cuando van leyendo en las Escrituras, leen en voz alta Adonai, Señor, o Elohim, o hoy mucho es Hashem, el nombre, o sea, el nombre que no podemos pronunciar por ser pecadores, ¿ok? Mucha reverencia, pero reverencia y conocimiento no siempre van de la mano. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, pero Jesús dice, el Señor dijo a mi Señor, pero todos saben lo que está escrito. Jehová dijo a mi Señor, ¿Señor de quién? De David. Si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? David no era un tonto y pudo haber dicho, inspirado por Dios, diría la verdad y pudo haber dicho, Jehová dijo a uno de mis descendientes. Eso sería más exacto, ¿no? Pero dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, lee alguna vez el salmo entero, es muy hermoso. Es un salmo mesiánico. Ok, entonces con esto en mente, ahí lo vamos a parar. Pero entonces, si Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, de modo que en el nombre de Jesús nadie lo va a discutir, pero no a todos les agrada el nombre de Jesús. Entonces, toda lengua se doblará y toda rodilla y toda lengua confesará, jurará, dirá así: tú eres el Señor, tú eres el Rey. Ahora, o es Señor de todo, no puede ser nada más como zona 7, zona 4, como antes los DVDs. O sea, no funciona en una videocasetera, así, no, eso es zona 7. Bueno, si no te acuerdas de eso, eres del 2000 para acá. Entonces, pero ve, o sea, es como... No es parcial. Lo que hemos visto en la Biblia hoy no lo deja como que puede ser hasta aquí nomás. Como las olas del mar y el agua sube y sube y sube, la espuma del mar y moja la arena hasta aquí nomás. Entonces, nos gusta, bueno, en mi tierra el agua es helada del mar, difícil de imaginar, pero, o sea, entonces nos poníamos donde se había mojado, pero que nomás nos toque la espuma, puro punto del pie. ¿Por qué? Porque te mata. O sea, así, y así por milímetros nos íbamos acostumbrado al frío del agua. Y no puedes hacer eso con Dios, porque Él es Señor de todo. Entonces no es cosa de que pues estoy lejos de Dios y ahora me voy a acercar. Dios está cerca de ti, ya. O sea, no es cuestión de que tú te acerques y que estás lejos y como aquí no llega señal, entonces ni se entera bien de lo que hago y pienso y todo eso, y tampoco le oigo muy bien. No, es dureza de corazón que nos hace sordos, ¿okay? Y que tuerce nuestro camino. Entonces, mucho para nosotros lo que hay que entender es eso. Si proscuneo, adorar, para ti es algo tan ajeno y no muy deseable, es porque aún estás ciego. Y no me da gusto avisar, pero esa es tu condición, aún estás ciego. Pero no tiene que permanecer así la cosa. O sea, Jesús dice, para juicio he venido al mundo, para que los ciegos vean. Pero entonces tienes que decir como Bartimeo, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y dice, ven, que venga. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es la misericordia que quieres? Quiero ver. Entonces, dile eso. Dios, quiero ver, quiero entender. Convénceme que tú eres Señor de todo. Pero cuidado, tienes que aguantar vara, porque puede ser algo que no pensabas, como Jairo. Se muere su hija y Jesús va y la levanta. Pero qué duro, qué difícil. Él no sabía cómo iba a terminar. Él estaba así, pues que venga antes que muera, porque ya muerta no hay más que se pueda hacer. Jesús está, no has visto, no sabes, no temas. Y va a su casa. ¿Okay? Entonces necesitas ver eso, que Jesús sí nos ama. Dios envió a su Hijo al mundo porque sí nos ama, es el Todopoderoso, sí puede, y si lo que tú necesitas es quedarte convencido, eso sería salvación. Y tienes derecho y tienes invitación de decir, hazme ver, hazme entender esto, no puedo. No quiero, es más, o sea, confieso que no quiero. No quiero todo eso que es para abuelitas. No quiero. ¿Ok? Todos pasamos por ahí también. Yo en primera fila. Ay, no, eso es para fanáticos. Eso es para viejas. Eso es para nenas. Ay, no, ¿cómo voy a creer? Ay, ¿qué? O sea, andar cargando siempre una Biblia. Y Dios dice, shh, no diga nada. Más tomen, graben eso porque al rato... No solo cargando, sino regalando, diciendo, mira, checa esto. O sea, pero ¿sabes qué? Fue un buen día cuando me salvó. Y puede ser un buen día que te haga ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Porque si es Señor de todo, lo es. ¿Conmigo o sin mí? Pero no hay un pedazo del universo que yo pueda tener apartado para mí donde Él no. Él es Señor de todo ya. Y no tiene que pedir mi permiso. Yo me acuerdo en los 70 cuando yo me convertí, decían: Dios es un caballero y no va a forzar la entrada. Y digo: no, salvo esas veces que tumba la puerta. ¿Qué onda? O sea, no es un caballero, es el león de Judá. No es un caballero y no tiene que pedir permiso, pero es manso y humilde y confundimos. Y pensamos que eso quiere decir que no podría hacer otra cosa. Entonces, vamos a orar. Señor, nos dirigimos a ti. Ahí entre nosotros, los que no hay otra opción abierta, estamos contigo, cueste lo que cueste. Nos has cautivado, nos has convencido, estamos, no nos movemos. Aún sabiendo que somos lo más torpe que jamás ha respirado sobre el mundo al tratar de seguir a Jesús, pero no tenemos a dónde ir, sino a ti. Y hay otros que están, se imaginan en un término medio que realmente no existe. El que no está conmigo está en contra. Y necesitan ellos verse que al grado que no estoy entregado a Jesús, al mismo grado soy su enemigo. Y decidir si es posible hoy, si es realmente la postura de enemistad que quieren escoger. Y te pido en especial, Señor, por todo aquel que oyendo y pensando todo eso ya haya podido llegar a decir: ok, Señor, creo que tú ganas, pero necesito que me aclares, que me convenzas, que me des aquella certidumbre que no tengo. Y aquí te lo pido, Señor. Entonces, todos como estamos, todo así, sin fingir, sin presumir, aquí estamos, Señor, reconociendo la verdad acerca de Jesús. Y cada uno tiene que ver qué va a hacer con Jesús de Nazaret. Pilato quiso que otros le dijeran y nunca pudo resolver porque no quiso. Entonces, cuando yo pregunto qué haré con Jesús llamado el Cristo, dame la respuesta, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, ese nombre, el de Jesús. Amén.